Las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
El Congreso aceptó un nuevo golpe al Poder Judicial. El Senado aprobó la acusación constitucional contra Diego Sinpértegue y lo removió como ministro de la Corte Suprema.
Estos hechos, considerados en su conjunto, configuran una apariencia objetiva de falta de imparcialidad.
Mi carrera la he conducido durante muchos años en forma honesta. A pesar de lo que ha ocurrido, tengo la frente en alto.
De reunirse con Michelle Bachelet, José Antonio Kast dejó en suspenso su postura en torno a la postulación de la expresidenta a la Secretaría General de Naciones Unidas.
Yo no voy a decir nada antes del 11 de marzo, porque yo soy hoy día presidente electo. No correspondería que yo emita un pronunciamiento, un juicio.
Los partidos oficialistas convocaron para enero a una cumbre progresista en la que abordarán la derrota electoral de Jeannette Jara.
Una oportunidad inclaudicable de concurrir a nuevamente posicionarnos en la centroizquierda, en el centro.
Y si no somos capaces de establecer un diagnóstico común que dé cuenta de este problema, no vamos a poder enfrentar los desafíos que vienen.
El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, adelantó que una eventual expulsión del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle provocaría un quiebre mortal en la DC.
Un nuevo quiebre para la democracia cristiana que tal vez sea mortal, porque ya hemos tenido fugas por la izquierdización de la democracia cristiana, así es un hecho objetivo.
La UDI advirtió que va a recurrir al Tribunal Constitucional en caso de que avance la llamada ley de amarre, que la moneda sigue defendiendo en el reajuste del sector público.
No hay precedente en la historia chilena reciente de algo tan burdo que está haciendo este gobierno.
Todos quienes desempeñan cargos de confianza se van el 11 de marzo.
Especialistas respaldaron las críticas de la mediana empresa que han acusado que el costo de la sala cuna para su sector podría significar un golpe más duro de lo que las cifras del proyecto transparentan.
No está en un estado como para ser aprobado. Tiene que asegurarse que la única obligación de las empresas es la cotización.
Esto es bastante más oneroso que lo que parece en el proyecto.
El gobierno pidió la renuncia al director de la Tía Rica, Cristóbal Sepúlveda, luego del escándalo que destapó la Contraloría sobre el empeño de joyas que realizaron delincuentes.
¿Ayuda a la renuncia? Por supuesto que sí. Pero ahora, ¿cuál va a ser el cambio de fondo? ¿Qué procesos van a hacer para identificar a los que tienen antecedentes? ¿Orden de arresto? ¿Qué cruces van a hacer con el registro civil?
Con un abogado detenido, dos recursos de protección ingresados contra el juez de la audiencia y nuevos antecedentes de corrupción contra los gendarmes, así avanzó la más reciente jornada formalización en el marco de la operación Apocalipsis.
Cada vez que un abogado ha querido hablar, el juez derechamente lo ha amenazado, señalando que va a aplicar una amonestación.
Porque no tengo espacio para recibir a los 34 abogados que tengo al lado. No hay dónde.
Las policías incautaron más de 700 kilos de cocaína que se encontraba impregnada en la madera de un cargamento que provenía de Bolivia y se dirigía a España.
Es muy novedoso, porque si se pueden dar cuenta, es madera no en planchas grandes como habíamos visto con anterioridad, sino que son planchas bastante pequeñas. Entonces es más difícil el trabajo porque no todas vienen impregnadas con cocaína.
Dos carabineros fueron formalizados por apremios ilegítimos con resultado de muerte. Es por el fallecimiento de dos hinchas de Colo-Colo en abril de este año.
No decretó la prisión preventiva de ambos imputados, principalmente porque son personas que no tienen antecedentes.
Bueno, acá estamos hablando de la ausencia del protocolo.
En noticias del exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que el líder venezolano, Nicolás Maduro, sería inteligente si eligiera dejar el poder. Y le advirtió que si se hace el duro será la última vez que lo haga.
Nicolás Maduro afirmó que su homólogo estadounidense le iría mejor con el mundo si es que atendiera los temas de su país.
Tres militantes del opositor Partido Nacional de Honduras resultaron lesionados tras ser atacados con artefactos explosivos al concluir su jornada en el escrutinio que realiza el Consejo Nacional Electoral a casi un mes de las elecciones.
Colombia decretó emergencia económica por 30 días tras el fracaso de la reforma tributaria.
Japón autorizó el reinicio de la mayor central nuclear del mundo tras casi 15 años del desastre de Fukushima.
En los deportes, junto con ratificar el acuerdo para la salida anticipada de Gustavo Álvarez, el directorio de Azul Azul confirmó a Francisco Meneghini como el nuevo entrenador para la temporada 2026.
Con respecto a Francisco Menín, estaremos hablando con él a la brevedad y ya con más detalle les podré contar más de esto acá en poco tiempo.
En el fútbol internacional, el Napoli se coronó campeón de la Supercopa de Italia luego de vencer por 2-0 al Bolonia.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Santander, enciende la llama que hay en ti. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Hay de todo en líder.cl para esta Navidad. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a la edición matinal de Radiograma. Vamos a revisar las noticias a través de las 43 estaciones de la radio junto a Katherine Cubillos. Katherine, muy buenos días.
Hola, Nivaldo, buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Hasta ahora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobio TV.
12:06 la temperatura hasta ahora en Santiago, la humedad relativa del ambiente llega al 71%. Santiago hoy día estará con cielos despejados, se espera una máxima de 32 grados. En la región de Valparaíso también cielos despejados, máximas de 24 en Valparaíso, 25 en Viña del Mar y 33 en San Felipe y en los Andes. Temperaturas altas, Copiapó, máxima 28, 23 en Arica y Iquique, 21 en Antofagasta, 30 en Rancagua, 30 en Talca, 27 en Chillán, 21 en Concepción, de ahí en la mañana ya con algunos chubascos. Hay una alerta meteorológica para los días martes, miércoles y jueves. Para el día de hoy se esperan, por ejemplo, en la región de Coquimbo, máximas en la zona cordillera costa y precordillera entre casi 31 y 33 grados. En la región de Valparaíso, en la cordillera de la costa, se esperan hoy día entre 32 y 34 grados, en el litoral entre 24 y 26. En la región metropolitana, mañana, miércoles, se esperan hasta 33 grados. El jueves, hasta 34 grados en la región metropolitana. En la región de O'Higgins, el jueves, hasta 33 grados también. En la región del Maule, el jueves, hasta 33 grados.
Claro, el llamado siempre es a la precaución. Este es un aviso meteorológico de la Dirección Meteorológica de Chile, como decías, vigente desde esta tarde hasta la tarde del jueves, de que ya será 25 de diciembre, el día de Navidad, afectando a las regiones de Coquimbo, Valparaíso, la Metropolitana, O'Higgins y el Maule, con temperaturas muy altas, particularmente el día de mañana, la Nochebuena y la Navidad. Reiteremos, por ejemplo, en Valparaíso, en la zona de la precordillera, hasta 36 grados el jueves 25, la Metropolitana hasta 33, y así nos iremos en estos días de Navidad.
Vamos de inmediato con las informaciones. Una balacera se registró pasada la medianoche en una feria navideña de San Ramón. Y también Carabineros indaga las causas de la muerte de una mujer que cayó del piso 14 de un edificio en la comuna de La Florida.
Hay dos personas que formaban parte de una banda vinculada al robo de camiones en Pudahuel que fueron detenidas por Carabineros. Nos vamos a ir de inmediato a una de nuestras unidades móviles a revisar esta información. Estamos ya con Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo, buenos días.
Sí, hola, buenos días. Estamos acá en la comuna de La Florida, sector de Mirador Azul, con Fernando Roa. Ustedes ven imágenes, les contamos a nuestros auditores respecto de este procedimiento que está aún en curso acá en este sector de la comuna de La Florida, que tiene relación con la muerte de una mujer tras caer del piso 14 de este edificio, y por lo cual se está trabajando en dos versiones que tienen que ser verificadas en medio de esta investigación policial. Todo apuntaría en primera instancia a un posible caso de suicidio, pero ¿qué es lo que ocurre? Que el contexto anterior a este incidente habla de un caso de una discusión que había sostenido esta mujer con su pareja horas antes en el sector de Ezequiel Fernández con calle Departamental, una discusión y que fue intervenida por parte de personal de seguridad municipal y que terminó cuando esta pareja fue derivada por los mismos funcionarios de seguridad municipal hasta este edificio ubicado acá en este sector de Froilán Roa con Mirador Azul. Horas después se produce esta caída en altura y lo que se está verificando efectivamente es si esto está apuntando a este delito de suicidio o podría ser alguna situación vinculada a violencia intrafamiliar, y eso es lo que se está tratando de trabajar por parte de Carabineros. Hasta ahora lo que no se ha podido confirmar es si es el momento de que esta joven o esta mujer cayera desde el piso 14 estaba al interior del edificio también su pareja con cual había tenido una discusión previa o en definitiva ella se encontraba sola. Es por eso que Carabineros está hasta ahora en este lugar tomando declaraciones a conserjería de este edificio, también revisando cámaras de seguridad y tomando algunos antecedentes de las últimas horas para verificar en qué contexto se produce este incidente con la muerte de esta joven tras caer del piso 14 acá en este edificio de la Comuna de la Florida. Producto que hay este procedimiento en curso es que está interrumpido el tránsito por el sector de calle Froilán Roa a la altura de Mirador Azul hasta Departamental, producto de este trabajo que está desarrollando hasta ahora personal de Carabineros. Estamos a la espera de tener ya en definitiva más claridad de lo que ocurrió en horas de esta madrugada acá en este sector dentro de los próximos minutos. Pero por ahora nos vamos también a otro hecho que tiene relación con un operativo de Carabineros en la comuna de Pudahuel que terminó con la captura de dos personas, entre ellos un menor de edad, que están vinculados al delito de robo con intimidación de camión. Todo esto comienza con una denuncia respecto del conductor de un camión que había sido afectado por la sustracción de su vehículo de carga en el sector de la caletera Américo Vespucio con Miraflores, donde fue abordado por dos vehículos con al menos 5 o 6 personas. Amenazan al chofer, le rebaten el vehículo y le quitan este camión, mientras que él fue retenido por algunos minutos y golpeado por parte de esta banda. Posteriormente, esta persona es liberada, se traslada a una unidad policial para presentar la denuncia y entregar los códigos de su sistema GPS para ubicar a este camión, el que es ubicado en el sector de Lampa Renca. Se traslada hasta este sector personal de Carabineros y en ese contexto, cuando está recogiendo este camión, se percata de otro camión que se iba trasladando con una escolta de un vehículo con características similares a las que había denunciado la anterior víctima de este camión, y que al ver la presencia policial de estas personas escapan del lugar, iniciándose un seguimiento que termina con la recuperación del camión y la captura de dos personas integrantes de esta banda que podrían estar vinculados a los dos ilícitos de sustracción de camión de las últimas horas. Escuchemos las palabras del teniente Mauricio Serrano de la tenencia de Pudahuel, que le entregó detalles de este procedimiento policial.
Los individuos que se encontraban tanto en el segundo camión y en el vehículo se dan a la fuga, logrando la detención de dos individuos: un mayor de edad de 22 años, chileno con antecedentes, y un menor de 17 años, también con antecedentes policiales. Se logra la recuperación de un avalúo de la mercadería de alrededor de 32 millones de pesos.
Sí, en poder de los detenidos se incautó un arma de fuego, un teléfono celular, algunos elementos contundentes y también un sistema inhibidor de señal para sistema rastreo GPS. Estos son elementos de prueba que van a ser entregados al Ministerio Público en horas de esta mañana cuando estas dos personas pasen a control de detención. Se sigue también la pista de este resto de la banda que escapó de Carabineros porque serían parte de un grupo mayor que estaría ligado puntualmente al robo de camiones en la zona poniente de la capital. Bio Bio, la radio.
Y les comentábamos acerca de una balacera que se registró pasada la medianoche y esto fue en una feria navideña en San Ramón.
Mientras tanto, en Colina, 3 personas fueron detenidas en un control vehicular por porte ilegal de arma de fuego. Nicolás Bravo, buenos días.
Hola, Nicolás.
¿Cómo están? Muy buenos días. Así es, pasada la medianoche, auditores se comunicaron con la radio para informar sobre una balacera en una feria navideña en la comuna de San Ramón. Esta misma se ubicaba en la calle Santa Rosa con Doñihue y la feria se llamaba de la misma forma, Feria Doñihue. Y hasta el lugar habrían llegado al menos 4 sujetos que tras una riña con personas en el lugar dispararon al aire. Testigos aseguraron que luego de los disparos los ejecutantes se dieron a la fuga del lugar. Ya en este lugar, locatarios no accedieron a entregar mayor información al respecto. De hecho, la feria siguió con su normal funcionamiento y no se realizó ninguna denuncia en Carabineros. Uno de nuestros auditores, testigo de esta balacera, relató lo sucedido.
Yo no sé con exactitud cuántos disparos fueron. Yo creo que alcancé a contar unos 4 o 5.
En otra información, en la comuna de Colina, Carabineros realizó una fiscalización en vehicular al interior de una estación de servicio. Esta se efectuó a un vehículo marca Hyundai i10 en el que viajaban eran 3 personas a bordo. El conductor, quien no contaba con licencia de conducir, descendió del vehículo junto al copiloto. Al momento en que los funcionarios policiales realizaban la correspondiente multa de tránsito, se percatan que en el asiento trasero una tercera persona intenta esconder un arma de fuego. Es en este momento que Carabineros da cuenta de la presencia, además de una pistola automática calibre 22 que tenía su número de serie borrado y que contaba con 4 municiones listas para el disparo. De esta forma se detuvo a los 2 hombres y a la mujer, que además entre sus pertenencias portaba una bolsa con droga. El teniente Ariel Molinas, oficial de ronda de la Prefectura Tránsito y Carreteras, entregó detalles sobre esta detención.
Donde el procedimiento se detectó a que el conductor no mantendría licencia de conducir y al revisar el móvil se encontró una pistola automática calibre .22 con 4 municiones sin número de serie visible.
De esta forma, los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y los involucrados serán formalizados en las próximas horas. Caterín Nibaldo.
Muchas gracias, Nicolás.
Buen día.
Chao, Nicolás, hasta pronto. Ahora nos vamos a otra de nuestras unidades móviles. En la región metropolitana hay una persona que falleció baleada por desconocidos dentro de una feria navideña también, pero esto en la comuna de Cerro Navia.
Y en la comuna de Lo Espejo, Carabineros detuvo a 2 personas que realizaban disparos en otra feria navideña. Cristian Borkowski, buenos días.
Hola, Cristian.
Hola, muy buenos días, Katy Nibaldo. Sí, una situación sumamente preocupante y dramática es la que se ha registrado en las últimas horas en 2 ferias navideñas. La primera, la que ustedes señalaban, en la comuna de Cerro Navia, donde un hombre falleció. Es un joven de 17 años que resultó baleado por al menos 2 desconocidos tras una situación que está siendo investigada a esta hora por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Este hecho ocurrió en el sector de la feria navideña que está ubicada en el sector de las calles Petauco y con Río Zambesi. Ahí esta feria navideña estaba repleta de gente, recordemos que son horas importantes, las últimas de previa a la Navidad, a la Nochebuena, y hay mucha gente comprando los regalos, sobre todo en estas ferias que comienzan aproximadamente a las 20 horas. Esto ocurrió cerca de las 12 de la noche, cuando este joven de 17 años tuvo una aparente discusión con estas 2 personas, de las cuales una de ellas extrajo un arma de fuego y le disparó en 2 oportunidades. Este hombre, este joven de 17 años, resultó gravemente herido en el abdomen, fue llevado hasta el hospital Félix Bulnes, que está a pocas cuadras del lugar donde fue baleado, pero ahí el equipo médico nada pudo hacer para salvarle la vida y finalmente falleció. Y como les decía, el Ministerio Público determinó que fuese la Brigada de Homicidios la que investigue este hecho para ver si da con el paradero de las personas que realizaron estos disparos y que aún están prófugos por este incidente. Ocurrió entonces en medio de esta feria navideña en la comuna de Cerro Navia. Y vamos a continuar con el contexto de las ferias navideñas, porque esta otra situación también ocurre en un contexto muy similar. En horas de anoche, en el sector de una feria que está ubicada en Avenida Salvador Allende, en la comuna de Lo Espejo, hubo disparos aparentemente al aire, ráfagas que se desarrollaron, pero las personas que percutaron los disparos en el lugar no se percataron que había funcionarios de civil, obvio, andaban sin uniforme, pero estos funcionarios vieron a estas personas armadas y finalmente las logran detener. Incautaron armamento, municiones y, por supuesto, se dieron cuenta que estas personas tenían un amplio prontuario policial por diferentes delitos. Vamos a escuchar al teniente Agustín Bello, que es el oficial de ronda de la prefectura Santiago Rinconada, que nos entregó más antecedentes.
4 carabineros que se encontraban franco y que transitaban por una feria navideña escucharon disparos al aire. Sorprendieron a 2 individuos portando armas de fuego, por lo que se identificaron como carabineros y procedieron a la detención de 2 hombres chilenos. Se incautaron 2 pistolas, una de ellas con encargo vigente por robo, además de cargadores y munición.
Por supuesto que todo esto llama profundamente la atención para entender el contexto. Claramente es una situación que implica riesgos no solamente para adultos, sino que también para menores, que están, la mayoría de ellos, por no decir todos, de vacaciones y están acompañando a sus padres justamente a ver regalos en este tipo de ferias donde se están generando estos incidentes de alto riesgo y que ya lo decíamos, en Cerro Navia terminan con 1 fallecido y en la comuna del Espejo con 2 detenidos imputados de manipulación del armamento de fuego en la vía pública. Bio Bio, la radio.
6:20 a.m. Y nos vamos ahora hasta la región de Valparaíso, en donde una vivienda de 2 pisos fue afectada por un incendio registrado en la comuna de Quilpué. Revisamos la información, ya estamos en una de nuestras unidades móviles en la zona. Lucas Peña, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, claro, porque durante toda la madrugada el cuerpo de bomberos de la comuna de Quilpué estuvo trabajando en una emergencia que se registró en Avenida Los Carrera con la calle Julio Velasco. Se trató de un incendio que estaba afectando a una casa de ese sector de la comuna de Quilpué, una casa que al momento de la llegada del cuerpo de bomberos al lugar era una casa que se encontraba en una fase de libre combustión, y es bajo ese contexto que se declaró la primera alarma de incendio estructural debido a esta emergencia. Esto generó que las diversas compañías de bomberos de la comuna de Quilpué se desplegaran para controlar esta emergencia. Finalmente fueron 9 los recursos que fueron desplegados para poder controlar este siniestro en Avenida Los Carrera con calle Julio Velasco. Se trató de una casa de 2 pisos de material mixto que fue afectada por esta emergencia, una emergencia donde estuvo trabajando durante toda la madrugada el cuerpo de bomberos de la comuna de Quilpué en ese punto de esta ciudad. Esto será claramente trabajo por parte del Departamento de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos para identificar finalmente el origen de esta emergencia que afectó a esta vivienda de 12 pisos en Avenida Los Carrera con calle Julio Velasco, esto en la comuna de Quilpué. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
6 de la mañana, 22 minutos.
El Senado aprobó la acusación constitucional contra Diego Sinpertige, transformándose en el tercer miembro de la Corte Suprema y cuarto magistrado en ser destituido durante el actual periodo legislativo.
Por unanimidad, en uno de sus capítulos, el Senado aprobó la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertige, siendo removido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por los próximos 5 años. El primer capítulo, que apunta a su responsabilidad al faltar de manera notable al deber de probidad, abstención e imparcialidad en la causa Velaz Movitec, se hizo por 43 votos favorables, 0 en contra y ninguna abstención, aprobándose el tercer capítulo y rechazándose el segundo. Tras consumarse su destitución, Sinpertige insistió que no ha habido ninguna irregularidad y realizó un llamativo mea culpa al señalar que fue demasiado inocente.
Mi carrera la he conducido durante muchos años en forma honesta. No tengo nada que decir en contrario a eso. Tengo la frente en alto. El mea culpa que tengo que hacer es haber sido demasiado inocente frente a situaciones de las cuales debía haberme dado cuenta.
Como uno de los impulsores del libelo, el diputado socialista Daniel Manucheri destacó la limpieza que se está realizando en el Poder Judicial.
En este país, la señal que se está dando es que nadie puede estar por sobre la ley. Chile requiere una justicia para la gente honesta, no para las redes de corrupción.
Con Sinpertige ya son 3 los supremos destituidos por el Congreso y el cuarto magistrado si se considera el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6 de la mañana, 24 minutos.
El presidente electo José Antonio Kast está rumbo a Quito para encabezar una reunión bilateral con el presidente de ese país, Daniel Noboa.
Ayer, el republicano se reunió con la expresidenta Michelle Bachelet y dijo que no tomará una decisión sobre su postulación a la Secretaría General de Naciones Unidas hasta el 11 de marzo.
Esta jornada el presidente electo José Antonio Kast tendrá una serie de actividades en Quito, Ecuador, en el marco de su segundo viaje internacional. Una visita que no solo estará marcada por la reunión con el presidente Daniel Noboa, sino que tendrá otras actividades de las que también serán parte los senadores electos Rodolfo Carter y Cristian Vial. Previo a este nuevo viaje, el republicano se reunió con la expresidenta Michelle Bachelet, un encuentro que se extendió por casi 2 horas y se llevó a cabo en la Fundación Horizonte Ciudadano. A diferencia del encuentro con el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, Kast salió solo a dar una declaración en la que evitó referirse a la postulación de Bachelet a la Secretaría General de la ONU y dijo que ese tema será visto cuando él asuma en marzo.
No voy a decir nada antes del 11 de marzo, porque yo soy hoy día presidente electo. No correspondería que yo emita un pronunciamiento de algo que solo me corresponde el día que yo asuma en propiedad el cargo.
Ayer el presidente electo también recibió a la contralora Dorothy Pérez, al fiscal nacional Ángel Valencia y a todos los consejeros del Banco Central.
6 de la mañana, 25 minutos.
La derrota de Janet Jara abrió un proceso de autocrítica y tensión al interior del oficialismo.
Dirigentes de Socialismo Democrático relevaron la necesidad de un mea culpa más profundo y compartida por parte del Frente Amplio y el Partido Comunista. Definiciones que serán abordadas en enero en una próxima cumbre progresista.
La derrota de Janet Jara no solo significó un revés electoral, también reactivó las tensiones dentro del oficialismo. Los partidos del bloque iniciaron un proceso de reflexión para asignar responsabilidades y definir el futuro del progresismo. El Frente Amplio fue el primero en analizar el resultado, intentando desvincular al gobierno de las causas de la derrota, postura que el PPD calificó como autocomplaciente. Posteriormente, el Partido Comunista atribuyó el resultado a factores múltiples, como debilidades programáticas, un contexto internacional adverso y tareas pendientes del Ejecutivo. Sin embargo, para varios actores del oficialismo, estas autocríticas resultan insuficientes. Desde el Socialismo Democrático han insistido en la necesidad de un diagnóstico más profundo y compartido, advirtiendo que la falta de una mirada común puede dificultar la proyección política del progresismo. Al respecto, se refirieron el secretario del PPD, José Toro Kemp, y el diputado del Partido Socialista, Marcos Ilavaca.
Uno se basta en un primero análisis de masas, sino más bien en profundizar una reflexión en que es muy necesaria.
Si no somos capaces de establecer un diagnóstico común que dé cuenta de este problema, no vamos a poder enfrentar los desafíos que vienen.
El 17 de enero, los 9 partidos que respaldaron a Jara se reunirán en una denominada cumbre progresista con el objetivo de consensuar una visión común y definir el rol de la nueva oposición.
Información precisa y plural. Radiograma.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija, con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factory, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
6 de la mañana, 28 minutos.
La Moneda volvió a defender la norma acordada en el reajuste del sector público y que fue calificada por la oposición como un amarre, ya que limitaría las atribuciones para desvincular a funcionarios públicos durante el próximo gobierno de José Antonio Kast.
Sigue la polémica tras la norma impulsada por el gobierno en medio del acuerdo del reajuste salarial para el sector público, pero que también repercutiría en la administración del futuro presidente de la República, José Antonio Kast. Pese a las críticas, La Moneda nuevamente salió a defender la idea e insistió que se trata de una norma que obliga a justificar los posibles despidos de trabajadores de carrera. Consultado el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, aseguró que todos aquellos que ingresaron por ideologías políticas como asesores de distintas reparticiones cumplirán funciones solo hasta el 11 de marzo.
Todos quienes desempeñan cargos de confianza se van el 11 de marzo. Pero cuestión distinta es respecto de las personas que han sido contratadas, no solo en este gobierno, sino que también en gobiernos anteriores, y que desempeñan funciones permanentes del Estado, que es lo que establece que finalmente, en caso de desvinculación, se justifique la decisión.
Todo indica que esta norma no obtendría buenos resultados, ya que debe pasar por el Congreso, donde evidentemente no existe consenso transversal. Incluso de llegar a ver la luz, la UDI ya adelantó que recurriría al Tribunal Constitucional.
A principios de enero, el Ejecutivo busca cerrar el trámite del proyecto Salacuna para Chile en medio de críticas de las pymes por la cotización obligatoria del 0,3% a cargo de los empleadores.
Sería de los últimos triunfos de la administración de Gabriel Boric, que se haría cargo de una deuda histórica en materia laboral. Hablamos de la Sala Cuna para Chile. Pero más allá de su aporte al PIB y la disminución del desempleo femenino, las pymes denuncian que la cotización obligatoria pagada por los empleadores del 0,3% es un golpe adicional a la difícil realidad que enfrentan hoy. Héctor Sandoval, vicepresidente de Conapyme, aseguró que este lunes se reunieron con la CPC, quienes manifestaron que también están de acuerdo con el espíritu de la ley, pero no con el proyecto presentado. En tanto, Luis Solís, presidente de una pyme, señaló que la voz de los más pequeños casi no ha sido parte del debate y esperan correcciones.
Esto es bastante más oneroso que lo que parece en el proyecto.
Por eso instamos a que la comisión financiera anunciada para corregir estas brechas funcione lo más pronto posible.
En este sentido, el proyecto traslada un costo fijo al empleo, independiente del tamaño de la empresa y de si hoy día tienen obligación o no. Y lo que denuncian es que no existe certeza legal de que nunca tendrán que cubrir las diferencias si el fondo de esa lacuna es insuficiente o si no hay oferta disponible.
La información está primero en Radiograma. 6:31 a.m.
En libertad, pero apercibido, así quedó un abogado. Se llama Gabriel Zambrano, quien fue detenido porque lo acusaron de permitir a su representado, que es un gendarme involucrado en la operación Apocalipsis, comunicarse por medio de su teléfono celular.
El caso originó una arremetida de los abogados defensores privados, quienes hoy día van a presentar una queja formal para evitar que el juez Francisco Ramos siga liderando la causa.
Una tensa jornada se registró en el Centro de Justicia de Santiago tras la detención del abogado Gabriel Zambrano, quien hasta ese momento ejercía la defensa de uno de los gendarmes imputados en la denominada Operación Apocalipsis. El jurista fue arrestado luego de ser acusado de permitir que su representado utilizara un teléfono celular en los calabozos del tribunal. La situación fue advertida por una capitana de gendarmería, quien informó de inmediato al juez Francisco Ramos, quien ordenó la detención del abogado. El pese a que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte informó que Zambrano quedó apercibido y en libertad, el episodio generó una inmediata reacción de los abogados defensores privados, quienes presentaron dos recursos de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago y San Miguel, denunciando vulneraciones al debido proceso. Otro jurista, Daniel Jorge, sostuvo que se está afectando el principio de inmediación.
No estamos hace más de 5 días, no estamos pudiendo ver al magistrado, estamos solamente haciéndolo por audio. Y además, cada vez que un abogado ha querido hablar, el juez derechamente lo ha amenazado, señalando que va a aplicar una amonestación.
En paralelo, la audiencia volvió a exponer la profundidad de la red de corrupción al interior del penal Santiago 1. La Fiscalía detalló un flujo sistemático de pagos ilícitos que involucra a internos, visitas y funcionarios de gendarmería vinculados a uno de los mayores escándalos de corrupción en el sistema penitenciario chileno.
Todas las noticias. Radiograma.
6:33 a.m.
Atención con datos de nuestros auditores. Hasta ahora ya están circulando por las calles de la capital. En este caso, nos dan cuenta de semáforos apagados. Esto es Pajaritos, pero en el sector que se llama Gladys Marín, con Curacaví. Todos los semáforos apagados. Y nos compartió varias fotografías este auditor, que ya nos había dado cuenta de la situación el día de ayer. Y ahora nuevamente nos da cuenta de lo mismo. Todos los semáforos apagados, esto es los vehiculares, los peatonales, los de ciclovía, no es de ciclovía en ese lugar, pero los de tránsito de vehículos y tránsito peatonal están todos apagados en toda esa intersección, de acuerdo a lo que podemos ver en estas fotografías. Es cierto que no hay mayor tránsito, pero esto se va a complicar conforme avanza la mañana. Es Pajaritos, en el sector que se llama Gladys Marín, con Curacaví, todos los semáforos apagados en ese sector, los peatonales y los de vehículos. Así que tengan mucha precaución y a quien corresponda repararlos. Estamos siempre revisando sus mensajes, nos puede escribir, nos puede enviar fotos como las que estamos mostrando a través de BioBio TV, también videos o audios, así escuchamos su voz al aire y texto. Más 569-9200-7888 es el WhatsApp de BioBio, está siempre publicado ahí además en la pantalla de BioBio TV. Más 569-9200-7888. Y por teléfono hablamos en el 800-810-810, línea telefónica gratuita de BioBio, la radio para nuestros auditores y televidentes, 800-810-810.
Con arresto domiciliario total quedaron los dos carabineros acusados de participar en el fatal atropello de dos jóvenes en el Estadio Monumental en abril de este año.
El 13º Juzgado de Garantía de Santiago formalizó a dos carabineros por apremios ilegítimos con resultado de muerte en la causa que investiga el atropello de dos hinchas de Colo-Colo ocurrido el 10 de abril pasado en las inmediaciones del Estadio Monumental. Tras una audiencia que se extendió por cerca de 4 horas, el tribunal decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional para ambos imputados, además de fijar un plazo de investigación de 120 días. Según los antecedentes conocidos, las víctimas Milán Liempi, de 12 años, y Martina Riquelme, de 18, se encontraban intentando adquirir entradas cuando se produjo una avalancha de personas que buscó ingresar de forma irregular al recinto. En ese contexto, un carro policial que realizaba labores de control de orden público los atropelló, provocando su fallecimiento. El fiscal de análisis criminal de la Fiscalía Oriente, Jorge Reyes, informó que el tribunal tuvo por acreditada la existencia del delito y la calificación jurídica planteada por el Ministerio Público, aunque descartó la prisión preventiva.
No decretó la prisión preventiva de ambos imputados, principalmente porque son personas que no tienen antecedentes, porque han colaborado de alguna forma en la investigación, ya que han concurrido voluntariamente a la audiencia, han concurrido a la reconstitución de escena, y como no tienen antecedentes, la pena que arriesgarían podría eventualmente ser objeto de algún tipo de beneficio.
La Fiscalía cuenta con 5 días para apelar a la resolución.
6:36.
Los hijos de una mujer que fue atropellada por el vehículo que conducía la gerenta de la Corporación Desarrolla Bio Bio, Macarena Vera, pusieron en duda que no se haya percatado del accidente que dejó a su madre en riesgo vital.
A 4 días del accidente, Eva Fuentes se mantiene en coma inducido en la UCI del Hospital Regional de Concepción. Fueron múltiples las fracturas que recibió tras ser atropellada por el vehículo que manejaba Macarena Vera. El director del centro asistencial, Claudio Baeza, entregó detalles del gravísimo estado de salud en que se encuentra la víctima.
Ingresa politraumatizada, en condición grave. Ha estado hospitalizada en nuestra unidad de cuidados intensivos médicos, en riesgo vital. Su condición de politraumatizada y múltiples fracturas lo hacen de una condición bastante compleja.
La gerenta de la Corporación Desarrolla Bio Bio fue detenida por carabineros horas después de los hechos, asegurando no haberse dado cuenta de que al virar a su izquierda desde calle Salas a avenida O'Higgins atropelló a una transeúnte. Para la familia de la víctima no es creíble la versión de la conductora y por eso la querella que presentarán en los próximos días. Macarena Vera fue formalizada por cuasi delito de lesiones graves gravísimas y de negación de auxilio, quedando con la cautelar de arraigo nacional. Actualmente está alejada del cargo en Desarrolla Bio Bio debido a la licencia médica que habría presentado.
6:37.
Nos cuentan auditores que a esta hora circulan por la ruta 68 acerca de una congestión, que es lo que ustedes ven a esta hora a través de Bio Bio TV, en una fotografía en donde se ve una gran cantidad de vehículos en la 68. Esto es en dirección hacia la playa, hacia la costa, hacia el poniente. De acuerdo a lo que nos cuentan los auditores, es un accidente en la ruta 68 a la altura de Serrano, hacia el poniente. Cristian y otros auditores que nos están escribiendo a través de Bio Bio TV, además de enviarnos estas fotografías, nos dan cuenta de la situación. Ahora nos dicen que es un atropello. Todo indica que es un atropello este accidente que se registra en el lugar y que además redunda en esta congestión. Ruta 68 a la altura de Serrano, en dirección hacia la costa, por este accidente. Había carabineros ya en el lugar, de acuerdo a lo que nos dice Guillermo, que también nos escribe a esta hora. El problema con el tránsito además es que se reduce a una sola pista y está repleto. Hasta ahora hay mucho tránsito ahí en la 68 yendo hacia la costa, que es a donde pertenecen las fotos que estamos viendo a través de Bio Bio TV. Es un atropello, de acuerdo a lo que nos dicen nuestros auditores. Vamos a averiguar más datos por ahora. Si tiene alguna opción, tómela, porque está muy complicado el panorama. Es ruta 68 a la altura de Serrano hacia la costa por un accidente. Auditores dicen que es un atropello, por lo tanto hay que tener mucha precaución.
Hacemos una pausa, luego estaremos con la información del deporte, también las noticias del exterior, declaraciones de Trump, por ejemplo, sobre Nicolás Maduro, nuevas declaraciones poniéndole presión al presidente de Venezuela. Y también información respecto a lo que ha ocurrido, por ejemplo, con un nuevo ataque masivo de Rusia contra Ucrania la noche recién pasada. Pausa, volvemos de inmediato.
Bacán tu casa, bacán todo lo que hay ahí.
es bacán el Hipotecario Pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente, es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona, y es bacán presentarte CasaVerso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado. Bacán tu casa. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Paulita, toma una gift card en COSUD para ti. Seguro se va a comprar algo de maquillaje.
Ay, gracias tía, te pasaste. Ahora me voy a poder comprar las zapatillas que vi el otro día.
Magia, es que un regalo se transforma en miles. Esta Navidad, regala magia en giftcards.cl o consíguelas en Jumbo y París. Giftcards en COSUD.
Durante diciembre en Calama, 26 personas en situación de discapacidad y dependencia severa fueron beneficiadas con catres clínicos y colchones antiescaras. Ayudas gestionadas por Indisloa, proyecto financiado por el Gobierno Regional de Antofagasta con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI, contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Bio Bio, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
Amor, ¿viste la boleta de desvío?
No, amor. ¿De nuevo se te perdió?
No, es que la había dejado acá y ya no está. ¡Qué raro! ¡Ya la encontré! ¡No, Bubi! ¡No, suéltala! ¡No!
Mejor suscríbete a Boleta Electrónica y recíbela directamente en tu correo electrónico. Solo ingresa a www.esbio.cl y regístrate. Es mucho más cómodo y estarás cuidando el medio ambiente. Esbio, soy tu agua siempre.
Bio Bio entra por tus oídos y se queda en tu corazón.
¿Vives en Los Ángeles, Temuco, Chillán o en cualquier lugar fuera de Concepción y necesitas atención médica especializada? En Sanatorio Alemán creamos Paciente Regional, un programa que acerca nuestra alta resolutividad y experiencia a pacientes de todo el país. Coordinamos por ti consultas médicas, exámenes y procedimientos, hospitalizaciones y telemedicina para segundas opiniones. Conoce más de Paciente Regional en sanatorioalemán.cl. Sanatorio Alemán. Somos tu clínica.
Más 5699-200-7888.
Ruta 68, dirección a la costa. Un poco antes de la salida de Vespucio hay un accidente de tránsito. Se ve un vehículo, al parecer, abandonado. Hay un trabajo de carabineros. Hay personal de autopista. Esto es en este punto de la ruta 68. Está la pista lenta, está restringida. No hay congestión al minuto.
Es un accidente, es una Ford EcoSport que por lo visto atropelló a una persona. Tiene la trompa golpeada, el espejo retrovisor del lado izquierdo y hay botado un toldo tipo Mates color azul. Me han pensado que la persona cruzó con el toldo en un lugar no habilitado y la persona la golpeó.
A ver, es el accidente el que nos contaban auditores más temprano, ahí en la 68 a la altura de Serrano, en dirección hacia la costa. Estamos con imágenes actualizadas del operativo de emergencia que se está realizando en el lugar. La información que tenemos nosotros es que efectivamente es un atropello y la persona falleció. en este lugar de la 68. Y por lo tanto, lo último que sabemos es que ha sido cerrada la salida Serrano desde General Oscar Bonilla hacia la 68, hacia la costa, por este procedimiento policial tras el atropello de esta persona. La persona falleció. La situación genera tránsito lento por la autopista, esto es a la altura de la comuna de Lo Prado, en donde se registra el accidente y todo el operativo de emergencia con esta víctima fatal, una persona que fue atropellada en la 68 a la altura de Serrano en dirección hacia la costa. Y esto implica obviamente todo un operativo ahí de seguridad, va a haber peritajes, es probable que cierren la autopista, vamos a estar nosotros actualizando todos esos datos, pero por ahora lo que está claro es que la salida Serrano desde General Oscar Bonilla hacia la 68 está cerrada en dirección hacia la costa por este procedimiento policial, un atropello con consecuencias fatales.
Bio Bio Deportes.
6:45.
Junto con ratificar el acuerdo para la salida anticipada del entrenador Gustavo Álvarez, el directorio de Azul Azul confirmó inmediatamente a su sucesor. Es el ex entrenador de O'Higgins de Rancagua, Francisco Meneghini, quien se va a convertir en los próximos días en nuevo administrador de la Universidad de Chile para la temporada 2026.
En el fútbol internacional, el Nápoles se coronó campeón de la Supercopa de Italia luego de vencer por 2-0 a Bolonia en un duelo disputado en Arabia Saudita. Los goles del cuadro napolitano fueron anotados por el delantero brasileño David Neres a los 39 y a los 57 minutos del partido. Nos informa Felipe Espina.
El directorio de Azul Azul ratificó este lunes el acuerdo para la salida anticipada del entrenador Gustavo Álvarez. En la misma instancia, aseguraron que a falta de la firma, el sucesor de Álvarez será Francisco Meneghini. Manuel Mayo, gerente deportivo de la Sociedad Anónima, adelantó el cómo siguen las negociaciones con el ex DT de O'Higgins.
Se presentó una terna donde el directorio votó y de manera unánime se decidió que la intención del club es intentar contar con el entrenador Francisco Meneghini, con quien nos contactaremos a la brevedad luego de que esté firmado, como les decía, de manera ya oficial el acuerdo con nuestro cuerpo técnico anterior.
En este mismo contexto y a través de un comunicado, la familia Shapira, dueños del 21% de Azul Azul, anunció que pondrán a la venta su participación, argumentando que, comillas, nuestra permanencia como accionistas ya no resulta coherente con nuestras convicciones ni con las expectativas iniciales. Esto en medio de las públicas diferencias con la administración de Michael Clark. En el fútbol internacional, el Napoli se coronó campeón de la Supercopa italiana luego de vencer por 2-0 a Bolonia en duelo disputado ayer en el Al Awal Park de Riyadh, Arabia Saudita. Los goles del cuadro napolitano fueron anotados por el delantero brasileño David Neres a los 39 y 57 minutos del partido. En otros temas, el golfista chileno Guillermo Mito Pereira puso fin a su carrera argumentando cansancio y razones personales y familiares. En conversación con la radio, Felipe Bertán, presidente de la Federación Chilena de Golf, lamentó la determinación del ahora exjugador.
Bueno, encontramos toda la gente del golf, del mundo golf, lamentable el retiro de Mito. La verdad que un jugador que le aportaba mucho al golf chileno. Me acuerdo ahí de en los Juegos Olímpicos de Japón, de Tokio. Después me acuerdo de cuando iba ganando el PGA Championship. Tantos momentos memorables del Live. Una pena que Mito se retire porque es un gran jugador. Y yo, de mi punto de vista, humildemente digo que le quedaba mucho.
La carrera de Pereira tuvo el punto más alto en el año 2021, cuando en el marco de los Juegos Olímpicos de Tokio rozó la medalla de bronce, obteniendo finalmente el cuarto lugar.
La trotadora Lassen que quiere mi viejo está en líder.cl.
¡Mish!
Está la tablet Galaxy para los más chicos y la nueva Kindle para los más grandes.
¡Mish!
Está el juego de Catán que quiere mi polola, la casa Barbie que pidió mi hermanita.
Y la scooter eléctrica Xiaomi para el autorregalo.
¡Mish!
Estamos listos para Navidad.
Hay de todo esta Navidad en líder.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis. Por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mish!
Revisa condiciones y cobertura en líder.cl/información legal.
¡Líder!
Noticias del Mundo en Radio Granma.
Faltan 11 minutos para las 7 de la mañana.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que el líder venezolano, Nicolás Maduro, sería inteligente si eligiera dejar el poder y advirtió que si se hace el duro será la última vez que lo haga.
Al ser preguntado en conferencia de prensa en su residencia privada en Mar-a-Lago, en Florida, sobre si la estrategia de Estados Unidos es derrocar a Maduro, Trump respondió: creo que probablemente sí. No puedo asegurarlo. Eso depende de él, de lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente si lo hiciera, pero ya lo averiguaremos.
Al ser consultado sobre por qué Maduro debería tomarse en serio la amenaza de que Estados Unidos atacaría pronto dentro del territorio venezolano, Trump advirtió que habría consecuencias si el mandatario venezolano se hace el duro.
Nicolás Maduro afirmó que a su homólogo estadounidense, Donald Trump, le iría mejor con el mundo si es que atendiera los temas de su país. Y criticó que según él, el 70% de su discurso a Venezuela.
Yo hablé con el presidente Donald Trump hace el 21 de noviembre y después yo me quedé reflexivo, ¿no? Y he estado reflexionando en los últimos días las agresiones ilegales que ha habido. Y pienso que el presidente Trump lo pudiera hacer mejor en su país y en el mundo. Le iría mejor, ¿verdad? Dentro de su país, con los temas económicos, sociales, le iría mejor con el mundo si él atendiera los temas de su país.
Estados Unidos destruyó una nueva lancha supuestamente ligada al narcotráfico, matando a una persona que iba a bordo en una ruta del Pacífico Oriental.
La embarcación fue calificada por el Comando Sur de Estados Unidos como de bajo perfil. Fue destruida en aguas internacionales, al tiempo que informó sobre la muerte de una persona a consecuencia del ataque.
Y justamente este operativo ocurrió el mismo día en que Trump sugirió que el presidente venezolano Nicolás Maduro sería inteligente si dejara el poder, y también luego que Trump arremetiera contra el mandatario colombiano Gustavo Petro, calificándolo de alborotador.
Ambos mandatarios sudamericanos han rechazado en diversas ocasiones las destrucciones de lanchas tanto en el Pacífico Oriental como en el Caribe, calificando los actos como ejecuciones extrajudiciales. Y uno de los casos fue elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al considerar que se asesinó a un pescador en uno de los operativos ejecutados en septiembre.
Y Venezuela advirtió a Trinidad y Tobago que responderá si presta su territorio para un ataque en su contra en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el Mar Caribe y ha confiscado dos buques con petróleo venezolano.
Venezuela no pelea con nadie, pero no nos dejan alternativa a nosotros. Si Trinidad presta su territorio para atacar a Venezuela, nosotros tenemos que responder. Y no nos queda de otra para evitar que nos ataquen, dijo el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello.
En un acto transmitido por el canal estatal venezolano de televisión, el número 2 del chavismo, señaló que ya están usando territorio de Trinidad contra su país. Algo con lo que aseguró el pueblo trinitense no está de acuerdo, ya que agregó ambas naciones han vivido siempre en paz.
El viernes pasado, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persat Bisesar, aseguró que la mejor defensa para el país es su actual cooperación militar con Estados Unidos.
Y la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que las autoridades de la cárcel El Rodeo 1, cercana a Caracas, niegan información a familiares sobre el paradero de los presos políticos que se encuentran recluidos en ese centro de reclusión.
Fue en un mensaje publicado en X que este observatorio dijo que las autoridades de la cárcel estaban negando la presencia de presos políticos ante sus familiares, incluso cuando saben que ese es su sitio de reclusión, y aseguraron que se trata de una situación particularmente alarmante.
Aunque numerosas familias saben que sus seres queridos se encuentran recluidos en el Rodeo 1, las autoridades penitenciarias niegan oficialmente que estas personas estén detenidas en ese centro, señaló esta ONG al hablar de negación de custodia.
La organización afirmó que no se trata de un error administrativo ni una falla puntual, sino de una situación que, dicen, agrava todavía más la indefensión de los detenidos por motivos políticos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que odia que hayan salido fotografías del exmandatario demócrata Bill Clinton en los archivos desclasificados por el Departamento de Justicia del caso del pederasta Jeffrey Epstein, pero afirmó que eso fue lo que pidieron los demócratas.
A mí me gusta Bill Clinton, siempre me he llevado bien con él, he sido amable con él y él conmigo. Siempre nos hemos llevado bien y lo respeto. Odio ver que salgan fotos suyas, pero esto es de lo que están pidiendo los demócratas y un par de malos republicanos, dijo en Mar-a-Lago.
Clinton pidió a la administración de Trump que publique inmediatamente todos los archivos en los que él aparezca, al sugerir que el Departamento de Justicia está recurriendo a filtraciones selectivas para dañar su imagen.
El líder de los demócratas en el Senado, que es Chuck Schumer, presentó una resolución que insta a la Cámara Alta a emprender acciones legales contra el Departamento de Justicia por no haber divulgado todos los documentos del caso del pederasta Jeffrey Epstein, tal y como exigía la ley.
La Fiscalía reconoció que habrá retrasos en la publicación completa de los documentos debido al gran volumen de datos y a la complejidad de la información.
Siempre en Estados Unidos, Donald Trump ordenó la construcción de dos nuevos buques de guerra que van van a llevar su nombre y que serán parte de la llamada Flota Dorada, que seguro serán 100 veces más poderosos que los existentes actualmente.
Los buques descritos por el mandatario como acorazados serán los primeros de la futura clase Trump y comenzarán a ser construidos inmediatamente, según el presidente, que indicó que se espera que más adelante se puedan llegar a armar hasta 25 más.
La presentación de la nueva Flota Dorada, como la nombró el mismo republicano, tuvo lugar en su residencia en Mar-a-Lago, en Florida, mismo estado donde los buques serán construidos por contratistas que se van a reunir con el mandatario la próxima semana.
Y la representante demócrata por Ohio, Josie Betty, presentó una demanda contra el presidente Donald Trump para exigir la eliminación de su nombre del Centro John Fitzgerald Kennedy de las Artes Escénicas, luego de que la Junta Directiva aprobara rebautizar el recinto con el apellido del mandatario por delante.
Es una querella que también señala a los miembros de la Junta nombrados por Trump. Sostiene que la votación realizada la semana pasada fue ilegal, ya que la ley exige que cualquier cambio de nombre del edificio sea aprobado expresamente por el Congreso y no puede decidirse únicamente a nivel administrativo.
El abogado de la representante demócrata afirmó a medios estadounidenses que el cambio de nombre viola la Constitución y el Estado de Derecho, al subrayar que fue el Congreso quien estableció oficialmente el nombre del Centro Cultural.
Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo la semana pasada al New York Times que la administración rechaza esa interpretación legal y no espera que el Congreso intervenga para revertir la decisión de la Junta.
El nombre de Trump fue añadido el viernes a la fachada del edificio. En tanto, el sitio web, como varias cuentas oficiales en redes sociales, ya hacen referencia al Trump Kennedy Center.
Un juez federal dictaminó que el gobierno de Donald Trump negó el debido proceso a cerca de 200 venezolanos que deportó a una prisión de alta seguridad en El Salvador y ordenó que se les dé la oportunidad de tener una audiencia.
El juez James Vestberg dio plazos al 5 de enero para que el Ejecutivo estadounidense presente un plan para permitir que los inmigrantes regresen a Estados Unidos o se les permita defender su caso frente a un juez.
El magistrado también certificó una demanda colectiva, lo que allana el camino para que todos los migrantes enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT, en El Salvador, en marzo pasado, impugnen su designación como enemigos extranjeros de Estados Unidos.
Trump invocó la ley de enemigos extranjeros de 1798, usada en tiempos de guerra para enviar a El Salvador a los inmigrantes, a los que acusó sin presentar pruebas de que pertenecían al Tren de Aragua, la banda criminal transnacional designada como una organización terrorista.
Siempre en Estados Unidos, los obispos católicos de Florida apelaron a Trump para que detenga las redadas migratorias durante las fiestas navideñas. En respuesta, la Casa Blanca dijo que todo seguiría igual.
La apelación fue emitida por el arzobispo de Miami, Thomas Wensky, y firmada por otros 7 miembros de la Conferencia de Obispos Católicos de Florida.
La frontera ha sido asegurada. El trabajo inicial de identificar y remover criminales peligrosos se ha logrado en gran medida, escribió Wensky.
Respondiendo por correo electrónico, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, no mencionó una temporada navideña en su respuesta de 2 oraciones. Dijo, el presidente Trump fue elegido por su promesa al pueblo estadounidense de deportar a los inmigrantes ilegales criminales y está cumpliendo con esa promesa, escribió Jackson.
Europa, en donde la Comisión Europea reiteró que la preservación de la integridad territorial de Dinamarca es esencial para la Unión Europea ante el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del nombramiento de un enviado especial para que Groenlandia, que es un territorio autónomo danés, se convierta en parte de Estados Unidos.
No me corresponde a mí comentar las decisiones de Estados Unidos, pero lo que puedo decir es que preservar la integridad territorial del Reino de Dinamarca, su soberanía y la inviolabilidad de sus fronteras es esencial para la Unión Europea, dijo Anouar El Aouni, portavoz de Asuntos Exteriores de la Comisión Europea.
La presidenta de esa comisión, que es Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, sostuvieron en un comunicado en conjunto en sus redes sociales que la seguridad del Ártico sigue siendo una prioridad para la Unión Europea, en la que buscan trabajar con aliados y socios. Vamos a escuchar más antecedentes con Aida Palau, de Radio Francia Internacional.
Landry comprende la importancia estratégica de la isla para la seguridad nacional de Estados Unidos y defenderá con firmeza los intereses estadounidenses, así como la seguridad de sus aliados y del mundo. Así se expresó Donald Trump en un mensaje en las redes sociales. Y es que Landry dijo que su misión será convertir Groenlandia en parte de Estados Unidos, algo que ha irritado aún más a los daneses. Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente estadounidense ha reafirmado su interés en Groenlandia, sin descartar incluso el uso de la fuerza para incorporarla a Estados Unidos. Groenlandia, la isla más grande del mundo y actualmente un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca, está ubicada estratégicamente entre Norteamérica y Europa. Su relevancia ha crecido establecido en un contexto donde Estados Unidos, China y Rusia compiten por el control del Ártico, una región clave por las nuevas rutas marítimas abiertas debido al cambio climático, sus recursos minerales y la posible existencia de grandes depósitos de tierras raras.
Falta un minuto para las 7 de la mañana.
Las autoridades georgianas detuvieron al ex jefe del Servicio de Seguridad del Estado, Grigol Liloavliri, acusado de financiar en secreto la oposición y aceptar sobornos en gran cuantía, delitos por lo que podría enfrentar hasta 15 años de cárcel.
La Fiscalía General y el Servicio de Seguridad del Estado de Georgia detuvieron al ex jefe de seguridad del Estado. Está acusado de recibir sobornos en gran cuantía. Esto lo dijeron en la Fiscalía General de Georgia. Además, en su contra pesa la acusación de patrocinar centros de llamadas cuyos ingresos se dirigían a financiar a la oposición.
Y Rusia lanzó un ataque masivo combinado contra la infraestructura energética de Ucrania.